Red Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés. Bienvenidos.
Hoy es miércoles 5 de julio, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Cultura y diseño convergen en Lagos de Moreno. Artistas del Bajío y de Jalisco formarán parte de la segunda edición del Festival Cultural de Artistas Emergentes, que inicia hoy 5 de julio y tendrá 5 días de actividades. Robos y daños a patrimonio, problema social en Lagos de Moreno. No existe un sentido de pertenencia del patrimonio y ello propicia, en mayor medida, el que no sea respetado. El daño es para la sociedad si se toma en cuenta que se trata de algo que nos pertenece a todos. Por calle 16 de septiembre, acceso temporal a Hospital Regional. Debido a la obra en curso en la calle Francisco y Madero y por lo menos durante un mes, el acceso al nosocomio será por la entrada trasera, tiempo por el que también se restringirá el número de acompañantes de pacientes. Minimizan problemas de seguridad en fiestas de agosto. El patronato de las instalaciones de la feria restó importancia y se deslindaron de responsabilidades por el robo de vehículos y los disturbios en el lienzo charro durante las fiestas del año pasado. Por otro lado, hablan de las acciones que se tomarán para esta nueva edición. Y en el perfil de Investigaciones Culagos, casi 30 años dedicados a las leyes. El doctor Alfredo Sánchez Ortiz, profesor e investigador del Centro Universitario de los Lagos, se encuentra cerca de cumplir 3 décadas formando futuros abogados. A la par de esta labor, investiga la relación entre el derecho y el desarrollo económico del país. Información estatal, cayó 74% presupuesto de Pueblos Mágicos para Jalisco. La exclusión del gasto público de Mazamitla y de Lagos de Moreno fue una decisión del gobierno federal, indicó la Secretaría de Turismo del Estado. Presidente del Consejo Mexicano de la Familia le tapa la boca a mujer que trata de cuestionarlo. El presidente del Consejo Mexicano de la Familia, Juan Dabdú, no toleró los cuestionamientos de una mujer y tapó su boca durante una transmisión en vivo, esto en Tepatitlán, Jalisco. En los titulares nacionales, Duarte acepta su extradición a México, rechaza acusaciones. Cancillería de Guatemala estima entregar al exgobernador en un plazo de 20 días. No cometí los crímenes que se me imputan en mi país, afirma el veracruzano. Y gobiernos de 31 estados hicieron mal uso de recursos del Fondo para Servicios de Salud. El Estado de México, Guerrero, Veracruz y Oaxaca son las entidades que tuvieron más irregularidades en 2016 en los recursos del Fondo de Aportaciones para Servicios de Salud, determinó la Auditoría Superior de la Federación. En información internacional, Washington y Seúl responden al desafío de Corea del Norte con un ejército conjunto de misiles. Estados Unidos confirma que Pyongyang probó el lunes un proyectil intercontinental. Tillerson pide una respuesta global a una amenaza global. Y fiscal acusa a Maduro de dar un golpe y resiste su desplazamiento. El Tribunal Supremo dijo que en 5 días anunciará si se le inicia un proceso a Luisa Ortega por faltas graves.
¿Tienes algún reporte? ¿Hace falta algún servicio básico en tu colonia? ¿Qué opinas sobre la inseguridad, la pobreza, las condiciones laborales, el desempleo, la violencia y la política en tu municipio? Comunícate con nosotros y compártenos tu mensaje o tu denuncia ciudadana al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Muy buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Es un gusto saludarte. Nos escuchas a través de la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Yo soy Gabriela Arreola, te mando un saludo desde los micrófonos de esta estación. Esta mañana, junto a mis compañeros Luz Atilano y Jonathan Gallardo, te compartiremos la información local más relevante. También le doy las gracias al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo, y a la licenciada Fabiola González, quien está al pendiente de tus llamadas telefónicas. En nuestra sección de opinión y análisis, más adelante escucharemos la colaboración de la doctora Patricia Galeana. También en entrevista tendremos a Alejandra Cervera, ella es fotógrafa y participará en el Festival Cultural de Artistas Emergentes 2017 con la presentación de dos series fotográficas. Estaremos platicando con ella acerca de su trabajo como fotoperiodista. Recuerda que puedes estar en contacto con nosotros, dejarnos tus mensajes, denuncias, quejas, sugerencias en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @silagosudg y a través de Facebook como Señal Informativa Lagos. Escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal Cultural.
Y damos inicio así a la información que preparamos para ti esta mañana. Cultura y diseño convergen en Lagos de Moreno. Artistas del Bajío y de Jalisco formarán parte de la segunda edición del Festival Cultural de Artistas Emergentes, que inicia precisamente hoy 5 de julio y tendrá 5 días de actividades.
Con la finalidad de generar en Lagos de Moreno un movimiento artístico mexicano, hoy se inaugura la segunda edición del Festival Cultural de Artistas Emergentes, organizado por el colectivo Meraki. El propósito es que converjan la cultura y el diseño en voz y obra de artistas del país. En esta ocasión, participará gente de Tala, Ciudad Guzmán, Guadalajara y Lagos de Moreno, así como del Bajío. Sergio Reyes, organizador y miembro del colectivo, explica que este año la temática divide al festival en tres propuestas.
En esta ocasión es como la relación existente entre arte, diseño y artesanía. Entonces era como a partir de estas tres visiones nosotros pues indagar un poco más y ver cómo se relacionaban, no sé, o ver la manera de poder relacionar como estos tres campos pues de creación. Y a partir de eso, bueno, surgió otra vez lo mismo, continuamos con el Festival Cultural, que pues es lo que muestra, bueno, da oportunidad a artistas que están comenzando su carrera profesional o que ya tienen como pues cierta trayectoria, de incluirlos en la muestra. Y la otra parte era otro proyecto que surgió que se llama Diseño Mexicano Emergente, y ahí era donde se establecía como esta relación entre el diseño y la artesanía.
El apartado de diseño se enfocará en dar a conocer, así como apoyar, las creaciones locales. Reyes dice que la idea es que el festival vaya creciendo cada año, motivo que impulsó al colectivo a formar parte de la convocatoria Proyecta Producción de la Secretaría de Cultura de Jalisco, de la cual se vieron beneficiados.
Sí, bueno, la idea es que el festival también, bueno, en esa cuestión vaya creciendo poco a poco. Y bueno, en sí el concepto como del festival es mostrar arte y diseño mexicano, pero a nosotros lo que más nos interesa pues es qué se está haciendo en el estado de Jalisco o estados de la República, porque muchas veces no conocemos, o hay artistas, por ejemplo, también de Lagos que están haciendo cosas en otros estados y no tenemos conocimiento de eso.
Para el colectivo Meraki, el festival también representa un indicador de lo que se realiza culturalmente en el municipio. Según mencionan, la respuesta de los artistas locales fue buena y se dieron cuenta que hay muchas personas involucradas en el arte, pero poco conocidas. Lo mismo con los artesanos, quienes suelen tener exposiciones en otros estados sin recibir reconocimiento en Lagos de Moreno. Serán 5 días de actividades, del 5 al 9 de julio, y con una exposición por día de artes plásticas o fotografía. Además, intervendrán distintos espacios como Rinconada de Capuchinas, Centro Cultural de Santiago, Terrescali, Centro Cultural Manuel González Serrano, Casa de la Cultura y el Jardín de los Constituyentes. Las actividades comienzan hoy a las 18 horas con el conversatorio Letras, Mujeres y Tijeras. El programa puede consultarse en la página de Facebook Festival Cultural de Artistas Emergentes. Para Señal Informativa en Lago C. Moreno, Jonathan Gallardo.
Y siguiendo en este tenor de información pues de carácter cultural, robos y daños a patrimonio, problema social en nuestra ciudad, en Lagos de Moreno. No existe un sentido de pertenencia del patrimonio y ello propicia en mayor medida el que no sea respetado. El daño es para la sociedad si se toma en cuenta que se trata de algo que nos pertenece a todos.
Lagos de Moreno no es ajeno a los daños ocasionados al patrimonio histórico por actos vandálicos y robos. Pese a que el comisario de Seguridad Pública, Javier López Ruelas, ha declarado a este espacio informativo en repetidas ocasiones que se trata de hechos aislados en el municipio o de apenas un foco amarillo en alerta de un delito que al parecer va en aumento, cada vez es más evidente el perjuicio causado a edificios, monumentos y sitios históricos, sobre todo del centro histórico, pero también de la periferia. Pintas en muros, robos de placas y piezas monumentales, así como la destrucción de mobiliario de parques y jardines, son los principales daños. Frente a una autoridad que, aunque afirma trabaja en dicho aspecto, no ha mostrado verdaderos resultados. Para los arquitectos Estefanía Krause y Luis Octavio Martínez Cruz, maestros en diseño arquitectónico y en restauración de sitios y monumentos, respectivamente, más allá de un asunto de vigilancia, se trata de la falta de apropiación de estos espacios e incluso de un problema social de fondo.
Primero están como agrediendo al gobierno, ¿no? Porque creen que esos monumentos son del gobierno, en realidad son de todos nosotros, no tienen que enseñarlos a sentirlos como suyos, como porque yo voy a rayar mi casa, ¿no? Porque sé que me costó, sé que me costó mi coche, no le voy a hacer nada, ¿no? Entonces hay que empezar por inculcarles que son de todos, ¿no? Para que no lo agredan.
Puedes poner 1,000 policías a cuidar, es más, un policía por placa, ¿no? Y por escultura, pero esa no es la solución. A fin de cuentas, la bronca no es un problema solo de vandalismo, ¿no? Sino porque ese vandalismo, esa acción social, pues es porque la gente está, cierto segmento de gente está en contra del gobierno y, como decíamos, o sea, lo que tratan de hacer es hacer algo en contra del gobierno y te robas la placa o le grafiteas un edificio, ¿no? Pero a fin de cuentas estás lastimando el patrimonio de todos. Y es también como, yo siento que es como un desprecio, ¿no? Así como, a ver, esta es tu identidad, pero no es la mía y a mí me cae gorda, entonces te la grafiteo, te la robo, te le hago algo, ¿no? O sea, no me gusta, no quiero ser parte de eso. Inclusive también es otra muestra del estado que guarda la sociedad, ¿no? Porque ahí en Capuchinas, alrededor del aerodrome perimetral que hay en la Casa de la Cultura, o sea, se roban las coladeras que están protegiendo precisamente los respiraderos. Entonces, pues esas no se las roban por vandalismo, esas se las roban porque a fin de cuentas la vendes al kilo y ya te dan 10 pesos. Entonces es un problema social de fondo, o sea, eso retrata a la sociedad de que prácticamente ahorita estás echando mano de lo que puedes, ¿no? Y si tú puedes y sabes robar una placa, pues adelante, o sea, hazlo.
No tener un sentido de pertenencia del patrimonio propicia en mayor medida el que no sea respetado, el que se vandalice creyendo que se agrede al gobierno, cuando en realidad el daño es para la sociedad misma. Esto tomando en cuenta que se trata de algo que nos pertenece a todos. En este caso serían necesarias campañas que no solo trabajen en la mejora de estos sitios, sino que inculquen en la sociedad ese sentido de pertenencia y la valoración del sitio para que no se repitan actos vandálicos. Entre los daños más recientes se encuentra el robo de las placas de los monumentos situados en el camellón central del Boulevard Félix Ramírez Rentería, mismos que han despertado inquietud a los integrantes del Seminario de Cultura Mexicana, corresponsalía en Lagos de Moreno, quienes por medio de un oficio solicitarán formalmente la intervención de las autoridades. Al respecto, escuchamos a Acricio Moreno, actual presidente del seminario.
Es algo que está ocurriendo, por ejemplo, se robaron la placa de ahí de la Casa de la Cultura y en el Boulevard Orozco y Jiménez. Para que se me des, donde están estos bustos, en la parte de abajo donde estaba la placa ya no está, o sea que se la acaban de robar hace poco. Y pues es algo que generalmente pues no le prestan mucha atención o no es tan relevante, pero sí tiene mucha importancia de ser. Todas las placas que vemos por ahí en el centro histórico pues representan un momento o un acontecimiento que ocurrió y es así como un recordatorio o como un vestigio. Y pues bueno, lo que platicábamos en el seminario es simplemente llevar un escrito a seguridad seguridad pública, nada más para manifestar nuestra inconformidad, que no estamos de acuerdo en que se estén robando las placas y qué se va a hacer al respecto.
Hay que decir, a los actos vandálicos y robos también se suman las obras que dentro del centro histórico del municipio se llevan de forma irregular e ilegal, intervenciones que no son las apegadas a lo que establece el Instituto Nacional de Antropología e Historia, solapadas por funcionarios de primer nivel y que poco a poco transforman la identidad de quienes habitan en el municipio. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Aquí este reporte por parte de mi compañera Luz Atilano. Hay que decir que pues se debe trabajar en el tema y este compete a varias dependencias gubernamentales como cultura, desarrollo urbano, seguridad pública, obras públicas y parques y jardines, entre algunas de ellas. Sin embargo, al parecer es un asunto que sigue siendo relegado, sigue dejándose de alguna manera de lado. Hay que recordar que los daños ocasionados al patrimonio arquitectónico, histórico o a monumentos que resguardan la memoria histórica ya no se encuentran tipificados como faltas administrativas, sino como delitos patrimoniales, debido pues al prejuicio que provocan en materiales difíciles de restaurar y por su propio carácter de patrimonio de nuestro municipio. Recuerda que puedes estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. También tienes a tu disposición los teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119. Nosotros vamos a nuestro primer corte de estación. Regresamos en breve con más aquí a Señal Informativa.
Señal Informativa Lagos, periodismo intencional para una ciudad despierta.
Ya estamos de regreso, gracias por continuar en sintonía con nosotros. Tenemos más información de carácter local para ti. Por calle 16 de septiembre, acceso temporal a Hospital Regional. Debido a la obra en curso en calle Francisco y Madero y por lo menos durante un mes, el acceso al nosocomio será por la entrada trasera, tiempo por el que también se restringirá el número de acompañantes de pacientes.
Con motivo de la obra de rehabilitación de la calle Francisco y Madero en su tramo de 16 de septiembre a Constituyentes, cuyos trabajos dieron inicio en la primera cuadra el pasado miércoles 19 de junio, el Hospital Regional ha debido tomar medidas para continuar brindando atención a los usuarios, sobre todo aquellos para los que el acceso habitual es por la calle intervenida, como los servicios de urgencias y de consulta externa. El doctor Armando Solórzano Enríquez, director del Hospital Regional, informa que de manera temporal el acceso será por calle 16 de septiembre y que durante la obra se restringirá el número de acompañantes en espera de cada paciente.
Debido a este cambio por la pavimentación, lo que nosotros le queremos informar a la población en general, que de manera temporal el ingreso de los pacientes va a ser por la calle 16 de septiembre. Debido al cambio, no tenemos mucho espacio para que los pacientes que llegan traigan muchos acompañantes, que vengan con acompañantes o con niños. Por la puerta de entrada, como es patio de maniobras, ingresan vehículos, ingresan ambulancias, ingresan vehículos de mantenimiento del hospital, limitamos el ingreso al hospital al patio, solamente los dejamos entrar de la puerta del hospital para adentro y solamente al paciente. En caso de requerir un apoyo, viene acompañado con un apoyo, por lo que le pedimos a todo mundo limitar el número de acompañantes.
Y es que señala, el hospital no tiene la capacidad para que los acompañantes esperen dentro, mientras que el patio de maniobra se considera como una zona de riesgo en la que es imposible que personal y acompañantes circulen, por lo que además de no ser posible el ingreso de acompañantes de pacientes por ninguno de los accesos de calle Francisco y Madero, tampoco será posible la permanencia o espera en el sitio acostumbrado, es decir, el área de urgencias. El director del Hospital Regional también reconoce que el reparo de la calle era necesario y urgente, pues menciona, los problemas se tenían desde antes para el ingreso rápido y seguro de ambulancias y de determinados pacientes.
La pavimentación de la calle, como nos podemos dar cuenta todos, la calle estaba toda llena de agujeros y de irregularidades, no solo la calle, sino también las banquetas. Esto ocasiona que la gente que viene sobre las banquetas con una silla de ruedas, que venga, imagínate, fracturado sobre la banqueta con una silla de ruedas y a brinquito, 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 la molestia, el dolor puede ser tremendo. Tenemos muchos pacientes de la tercera edad, vienen caminando con corralito y estos orificios en la calle pueden ser un factor de riesgo para que se caiga. Y un paciente que venga a consulta por diabetes e hipertensión termine con una fractura de cadera por el acceso de la calle. Al mejorar la calle, esperamos que disminuyan estos riesgos.
Con respecto a los inconvenientes que la obra en curso ya comienza a ocasionar, señala también los cortes momentáneos de electricidad. No obstante, asegura que gracias a la planta de emergencia con la que cuenta el hospital, se mantienen activas las áreas prioritarias, como es el quirófano, urgencias y el resguardo de suministros médicos. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
De acuerdo con lo informado por autoridades municipales, la obra total tendrá una duración de 3 meses, aproximadamente 1 mes por cuadra, por lo que el acceso al hospital regional será por la calle 16 de septiembre, por lo menos durante dicho periodo. Minimizan problemas de seguridad en fiestas de agosto. El patronato de las instalaciones de la feria restó importancia y se deslindaron de responsabilidades por el robo de vehículos y los disturbios en el lienzo charro durante las fiestas del año pasado. Por otro lado, hablan de las acciones que se tomarán para esta nueva edición.
Durante la pasada rueda de prensa que dio el patronato de las instalaciones de la feria para presentar el cartel y logotipo oficial de las fiestas de agosto 2017, abordaron el tema de la seguridad. No obstante, minimizaron las distintas problemáticas que surgieron el año pasado y se deslindaron de responsabilidades. En 2016 se reportó el robo de un vehículo que se encontraba en el estacionamiento de la feria. En su momento, Alfonso Durán se mostró sorprendido por el caso y para esta ocasión indicó que el dueño del automóvil no habría hecho el reclamo correspondiente. Además explicó que se tomaran otras medidas para el uso del estacionamiento.
En este año el patronato de las instalaciones de la feria toma directamente en sus manos el estacionamiento, tanto en la segunda semana de marzo como en esto que viene de agosto. Ya tenemos bajo control que un contrato de seguro, vamos a contratar un seguro.
Durán dijo que ya hubo reuniones con las áreas de seguridad pública, protección civil, tránsito municipal y agua potable, pero aún no existe un convenio con las otras instancias de gobierno, estatal y federal, para el dispositivo de seguridad. También el año pasado, durante un evento en el lienzo charro, hubo un altercado con el ingreso de las personas. Se cerraron las puertas del lugar para evitar que pasara más gente, pero existía el riesgo de alguna catástrofe en el interior, lo que ponía en riesgo a los asistentes.
Queremos decir que el año pasado un evento se nos salió un poco de control, ustedes lo vieron, que fue el evento de Pequeños Musical. Pero con el grupo operativo que teníamos abrimos la manga, se cerraron la puerta, hay una pequeña falla de algún elemento, lo que propició que abriera la puerta, perdió un poco el control.
Aunque de igual manera la problemática se minimizó, Durán aseguró que se tomó un acuerdo con Protección Civil para estar al pendiente de los ingresos. Esto es, cuando se tenga el 90% del aforo del lienzo charro, marcarán una primera llamada para que al llegar casi al 100% se eviten más ingresos. Por otro lado, el patronato anunció la instalación de 15 cámaras de seguridad, así como la colocación de 2 reflectores que darán a la entrada principal por parte de la Unión Ganadera. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Señal Universitaria.
Te invitamos ahora a escuchar el perfil de investigaciones Culagos, casi 30 años dedicado a las leyes. El doctor Alfredo Sánchez Ortiz, profesor e investigador del Centro Universitario de los Lagos, se encuentra cerca de cumplir 3 décadas formando futuros abogados. A la par de esta labor, él investiga la relación entre el derecho y el desarrollo económico en el país.
Originario de Lagos de Moreno, el doctor Alfredo Sánchez Ortiz descubrió a tiempo que su principal interés académico obedecía al derecho, a las leyes y su aplicación. Cuenta que antes de descubrir esta pasión, pensó que estaba destinado a ser médico. Sin embargo, una tarde, cuando fue testigo de la realización de una autopsia como parte de una práctica de clase de preparatoria, supo que ese no era el camino correcto para él. Tiempo después se dio cuenta de que las leyes llamaban su atención y su estudio no representaba para él una dificultad. Su principal línea de investigación aborda la relación entre el derecho y el desarrollo económico, específicamente del caso mexicano. Como especialista en el tema, señala que, al menos en la teoría, la existencia de los sistemas de justicia transparentes tienen una influencia directa en el desarrollo de las economías nacionales.
El desarrollo económico, y esa sería la línea de investigación, se logra teniendo un Estado de Derecho, más que precisamente otro tipo de cuestiones, demostrando ya con hechos que en los últimos tiempos el desarrollo económico se basa más en la instauración de reglas claras, de un derecho y un Estado de Derecho claro. Los países desarrollados tienen un sistema de justicia justo, es decir, no tienen tantos problemas con la justicia, la impartición de justicia es clara, no hay duda sobre la impartición de justicia y por lo tanto tiene un desarrollo económico, entonces parecía ser como que van de la mano, desarrollo económico y derecho.
A pesar de que en México prevalezca un sentimiento de desconfianza hacia el sistema de justicia y los niveles de corrupción sean altos, Sánchez Ortiz asegura que al menos en el último siglo algunas reformas a las leyes han cambiado la situación del país y han influido en el desarrollo económico nacional. Estas son la implementación de los juicios orales y del nuevo sistema penal acusatorio, de la reforma para salvaguardar los derechos humanos y una última reforma en materia de amparo. Por otra parte, el académico e investigador afirma que es de suma importancia enseñar a los alumnos el valor de la ética profesional, pues se trata de que los futuros defensores de los derechos contribuyan a reducir los niveles de corrupción en el país.
Uno de los compromisos para mí como profesor de esta universidad es precisamente darle una ética a nuestros estudiantes y enseñarles que precisamente la justicia va a ser justa hasta el momento en que debemos de dar impulsos procesales. Que tenemos que ser éticos y que lo que tenemos que hacer valer son las leyes con sus argumentos, con nuestros análisis y que podamos impulsar y ojalá, yo no pierdo la fe ni la esperanza en que un día nuestra impartición de justicia en todos los niveles y en todas las áreas sea precisamente eso, justa, sin necesidad de tener que recibir ningún tipo de impulso, de motivación o de estímulo al respecto.
El académico e investigador estudió la carrera de abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara. Posteriormente obtuvo la maestría en Finanzas y Comercio Internacional por la Universidad de Barcelona para posteriormente doctorarse en Relaciones Internacionales con especialidad en Estudios sobre Inversión Extranjera por la Universidad de Colima. Actualmente se desarrolla como docente en la carrera de abogado en el Culagos a la par de investigar la relación entre el Estado de Derecho y la economía mexicanos. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Finanzas.
El dólar amanece en 18 pesos con 16 centavos a la compra y en 18 pesos con 17 centavos a la venta. Esto de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 05 centavos a la compra y hasta los 18 pesos con 80 centavos a la venta. El día de hoy no se publica precio de la mezcla mexicana de exportación debido al feriado del Día de la Independencia de Estados Unidos.
Señal Clima.
Vamos ahora con la información sobre el clima. Nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, hoy vemos una onda tropical desplazándose al sur de las costas de Occidente y una línea de baja presión orientada de norte a sur sobre la Sierra Madre Occidental. Ambas ocasionarán nubosidad y lluvias en los estados del centro occidente y sobre la Sierra Madre Occidental. Otra onda tropical afectará con nubosidad y lluvia a los estados de la península de Yucatán, mientras que una línea de baja presión en el istmo de Tehuantepec ocasiona lluvias en los estados del sur. Aquí en Lagos de Moreno, hoy amaneció casi despejado. En la mañana soleado y algunas nubes, hacia la tarde soleado y nubes aisladas. El viento dominante soplará del este con rachas ocasionales por la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, fresco en la noche y fresco al amanecer. La temperatura máxima entre los 29 a los 30 grados, temperatura mínima entre los 14 a los 15 grados. El sol salió a las 7 con 10 minutos, se pone a las 20 horas con 33 minutos. Es lo que tenemos el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Pues aquí la información sobre el clima. Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña por brindárnosla esta mañana. También agradecemos a nuestros radioescuchas que ya se comunican con nosotros, como la señora Mari Rodríguez, que nos dice que en el centro, en Doctor Camarena, aún sale agua sucia, turbia y pestilente. Ojalá nos ayude el gobierno, porque si saben que se mezcla el agua del drenaje con el agua potable, no avisan. La mayoría de las personas estamos enfermas del estómago por eso. Señora Mari Rodríguez, la invitamos a que se vuelva a comunicar con nosotros si gusta brindarnos sus datos. Nos gustaría acercarnos a con usted o con sus vecinos para ver qué es lo que está pasando y también exigir una respuesta, pues sobre todo a recursos hidráulicos. La invitamos entonces, señora Mari Rodríguez, a que se comunique con nosotros si gusta usted. También tenemos algunos mensajes en nuestras redes sociales acerca pues de algunas notas que te hemos presentado, que hemos subido a nuestra página de Facebook, Señal Informativa Lagos, sobre la nota "El silencio no es opción en posible caso de violación de derechos humanos". Esto en la investigación especial que se realiza sobre el esclarecimiento de la muerte de Joel Salas Armendáriz. Rafael Chávez escribe: "Y tanto medio de comunicación que no dice nada. Los felicito por su labor periodística. Ustedes sí son periodistas, no como otros que son nomás comunicadores". Benito Ramírez también escribe: "El procurador social del ayuntamiento debe iniciar una investigación en forma oficiosa para determinar la probable responsabilidad administrativa de los elementos policíacos. Tenemos autoridades policíacas que denotaron su carencia de preparación técnica para atender este tipo de situaciones. También tiene que investigarse con toda seriedad, profundidad e imparcialidad si hubo alguna responsabilidad penal por parte de los elementos de policía preventiva municipal, pues la responsabilidad de tipo administrativo resulta sumamente evidente y, en consecuencia, debido a la pésima actuación y capacitación técnica de los elementos de policía y dada la gravedad del daño causado a los familiares de la persona víctima, estos ameritan una indemnización económica y atención psicológica, por lo menos a manera de reparación integral de ese daño". Aquí pues los comentarios que nos hacen nuestros radioescuchas y también nuestros seguidores en nuestra página de Facebook, Señal Informativa Lagos. Les agradecemos mucho que nos externen sus comentarios, sus opiniones, sus reportes. Recuerda que puedes hacerlo también a través de los teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119. Vamos con otro corte de estación. No te despegues de la frecuencia de los universitarios. La pausa será breve.
El cambio social radica en la participación de quienes creen necesario modificar la realidad que les rodea. Queremos ser parte de ese cambio. Comunícate con nosotros. Comparte nuestros proyectos solidarios, tus opiniones, tus exigencias y reclamos. En Señal Informativa, tú haces la noticia.
Sigues en sintonía de Señal Informativa Lagos de Moreno y ya tenemos en la vía telefónica a Alejandra Cervera. Ella es una fotógrafa profesional que participará en el Festival Cultural de Artistas Emergentes 2017 con la presentación de dos series. Muy buenos días, Alejandra. Gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días. No, gracias a ustedes por la invitación y la entrevista.
Pues platícanos, Alejandra, ¿qué es lo que los laguenses podremos apreciar en estas dos series que pues estarás dando a conocer en este Festival Cultural de Artistas Emergentes aquí en Lagos de Moreno?
Bien, la primera, de hecho la planearon los chicos organizadores, pero la primera tiene que ver con el paisaje urbano y los personajes que en él habitan. Son fotos de la ciudad, de aquí en Guadalajara, y en su mayoría hay personas en ella. La segunda es sobre paisajes acuáticos más que otra cosa, son en Chapala, Mezcala, lugares como estos. Y sí, pues es como, son postales de los lugares, mucho azul, ya sabes.
Uh-huh. Alejandra, eres, ¿te dedicas al fotoperiodismo o eres fotógrafa profesional?
Sí, trabajo como fotógrafa profesional hace apenas unos meses.
Uh-huh.
O sea, ya percibiendo un sueldo por hacer fotografías, aunque diría que desde hace algunos 8 años hago fotos, no sé, para diferentes ocasiones. Antes participaba en eventos sociales.
Uh-huh.
Después colaboraba para revistas, para periódicos. Lo hago actualmente para conciertos Guadalajara. Tengo conciertos en las noches de conciertos. Pero como tal, percibiendo un salario por eso, tengo apenas algunos 5 meses.
Uh-huh. Alejandra, ¿cuál es la experiencia pues de dedicarse precisamente a este arte, a la fotografía, pues en relación a lo que nos estarás presentando, digamos, ¿cuál es la experiencia de pues realizarte como fotógrafa?
Bueno, la exposición para mí fue una sorpresa, surgió como de repente a través de Instagram, los organizadores me hablaron. Pero para mí ha sido como un trabajo diario, ¿sabes? Es como, o sea, yo quiero vivir de esto. En realidad no es para mí ya un hobby. Yo de verdad pretendo vivir de esto. Y para mí era como un reto muy grande, porque para entrar a trabajar y que te paguen por hacer fotos, más en estos tiempos donde todo el mundo porta una cámara y un celular con las que hacen fotos inclusive muy buenas, pues era como un reto bien grande. Entonces, pues sí, era estar tomando fotos a diario, aunque no tuviera nada a quien, nadie quien entregárselas, ni una obligación como tal, pero era como un reto personal, ¿sabes? Es como tomar fotos a diario y tener al menos una que me guste. Así, o sea, solamente para mí era como el reto. Entonces creo que eso te va ayudando y te va haciendo como tener disciplina, y te va educando el ojo también, que es bien importante.
Uh-huh. ¿Conocías antes de este festival cultural? Digamos, es su segunda edición. Te comento también que es pues un evento muy importante para Lagos de Moreno, porque precisamente pues abona a la oferta cultural aquí en nuestra ciudad. También es organizado por jóvenes originarios de aquí de Lagos de Moreno y de otros lugares, pues que están en la búsqueda precisamente de abrir estos espacios de diálogo, de comunicación con otros jóvenes, con otras generaciones también, pero sobre todo pues apostándole a una apertura, a una mayor difusión de la cultura. Nos dices que tú eres originaria de Guadalajara, de allá es de donde traes parte de tus fotografías, de espacios también representativos de Jalisco. Entonces, no sé, ¿qué es lo que esperas de traer pues tus series aquí a Lagos de Moreno, a este festival?
Bueno, es como te comentaba, para mí fue como muy sorpresivo. Yo soy de Ocotlán, de hecho, no soy de Guadalajara. Tengo tres años viviendo en Guadalajara.
Sí.
Y es donde mayormente he hecho como cosas de foto. Pero para mí está bien padre, o sea, fue como una sorpresa que me llegara la propuesta por Instagram. Yo ni siquiera conozco Lagos de Moreno, aunque tengo amigos que son de allá, y para mí, no sé, es muy emocionante. De momento no puedo estar allá, pero la exposición en la que voy a participar se inaugura el sábado, entonces pues me cae de maravilla para poder estar allá, conocer la ciudad y a su gente, y más en un encuentro como este, ¿sabes? Me hace muy padre y muy interesante.
Pues Alejandra, nosotros te agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos, pues externar la invitación a nuestros radioescuchas para que acudan a pues apreciar estas series fotográficas tuyas pues dentro del programa de este Festival Cultural de Artistas Emergentes 2017. Muchas gracias por esta entrevista, Alejandra.
No, gracias a ustedes, y pues invitar a la gente. A partir de las 6 hoy van a estar las actividades del del festival. Uh-huh. En Facebook pueden encontrarlo como Festival Cultural de Artistas Emergentes.
Sí.
Para que chequen el programa, la verdad está súper nutrido y vale la pena ir a verlo.
Pues ahí una invitación, querido Radio Escucha, para que se acerque a estas actividades culturales. Y nosotros ahora vamos con otro corte de estación.
Señal informativa Lagos, periodismo intencional para una ciudad despierta. Señal de análisis y opinión.
Te invitamos ahora a escuchar en esta sección de opinión y análisis la colaboración de la doctora Patricia Galeana. Muy buenos días, doctora, adelante.
Muy buenos días, Gaby, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Bueno, pues hoy quiero que hablemos de historia, porque el conocimiento de la historia que nos constituye como nación nos permite comprender nuestro presente y planear nuestro futuro de mejor manera. Y hoy quiero que recordemos que hace 150 años triunfó la República en México, encabezada por el presidente Benito Juárez. Y esto es muy importante recordarlo porque, como él muy bien señaló en su discurso en la capital de la República, a donde entró el 15 de julio, pues esto constituyó la segunda independencia de México, ya que nuestro país no se convirtió ni en un protectorado francés ni en un protectorado estadounidense cuando estuvo en peligro de desaparecer como nación independiente. Y para entender pues la gran importancia que tiene el triunfo de la República, hay que conocer también la fuerza que tuvo la monarquía. La monarquía en México fue un proyecto político de organización para la nueva nación desde la propia insurgencia. Personajes como Ignacio Allende, como Ignacio López Rayón y desde luego como Agustín de Iturbide consideraban que la mejor manera de organizar al país era en una monarquía. Hubo una discusión entre Allende y Miguel Hidalgo para convencer a Hidalgo. Allende quería que viera las ventajas que podía tener seguir mencionando a Fernando VII. Ignacio López Rayón escribió un proyecto de constitución en el que seguía estableciendo una monarquía, y es interesante conocer las respuestas de Hidalgo y de Morelos, que representan la línea republicana. Hidalgo rechazó estas ideas de Allende, y en cuanto pudo, lo primero que hizo fue sacar la efigie, el retrato de Fernando VII, del Palacio de Gobierno en Guadalajara, justamente allá en sus tierras, que fue donde se estableció el primer gobierno insurgente. Estableció ahí un gobierno en el cual pues había ya el Ministerio de Justicia y Gracia, estaba el de despacho, nombró a un representante de esta nueva nación para que hiciera un acuerdo de alianza con Estados Unidos, que no llegó a concretarse, obviamente, pero ya estaba ahí toda la simiente de un gobierno republicano y constitucional, porque pues él quería que entrara porque sonó un celular, entonces tuve que apagarlo. Quería que hubiera un gobierno que tuviera un congreso para establecer un sistema constitucional. Hidalgo murió y no pudo hacerlo, pero Morelos sí lo logró, y en su debate con Ignacio López Rayón le dijo Morelos, palabras más, palabras menos, que el tema de la República era el gobierno que debería de tener México, puesto que las repúblicas eran los gobiernos adecuados para las nuevas naciones americanas, mientras que las monarquías estaban bien para la vieja Europa. Como sabemos, hubo un primer imperio. Este primer imperio fracasó en menos de un año, porque justo Iturbide no cumplió su palabra de traer a un Borbón a gobernar, como había ofrecido en el plan de Iguala, sino que se coronó él, y entonces pues entró en conflicto con el Congreso, lo disolvió, y en esas condiciones los antiguos insurgentes lo derrocaron y acabó así el primer imperio, pero no la idea de que una monarquía podía ser la solución para México. Entonces, en cada crisis de la República, ya sea de la República Federal o de la República Central, cobraba mayor fuerza la idea de que la monarquía era la solución de organización política para el país. Y cuando esta idea llega a su culminación es precisamente después de que Estados Unidos le quita a México más de la mitad de su territorio. Entonces, personajes como Lucas Alamán piensan que definitivamente esta es el gobierno que debemos tener. José María Gutiérrez de Estrada se fue a Europa a negociar con las casas dinásticas a qué gobierno se podía traer, porque se pensó que había caído Iturbide porque era un improvisado que no había sido educado para gobernar, que no era miembro de una casa dinástica, que entonces había que traer a un rey de verdad. Y este pues solamente los había en las casas dinásticas europeas. Y es así que traen a Maximiliano, pero cometen el error los conservadores monarquistas de ponerse en manos de Napoleón III, que era liberal, y va a poner a otro liberal que es Maximiliano. Entonces Maximiliano llega, quiere convencer a los republicanos, empezando por Juárez, de que se unan a su gobierno, y no cobra conciencia de que con pues la ocupación francesa va a servir de factor de integración a la nación mexicana, que rechaza toda injerencia extranjera, y aun cuando el clero había presentado a la monarquía y a los franceses como los salvadores de la religión supuestamente perseguida por Juárez, lo que era falso porque Juárez era católico, pues después la propia población va a voltear sus ojos a los republicanos mexicanos y a rechazar a los franceses, que como todo ejército de ocupación violan todos los derechos violables. Y entonces se cuestiona la nación en torno al proyecto republicano, y hace 150 años pues triunfa esta república con carácter federal y laico, que este es el legado de esa gran generación de patriotas que se crecieron en la lucha y que lograron salir adelante, logrando, como dijo Juárez, la segunda independencia de México.
Doctora, pues muchas gracias por su colaboración de hoy. Sin duda muy importante recordar este momento histórico pues trascendental para pues lo que es hoy nuestro sistema de gobierno federal en la actualidad. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta mañana, doctora, y esperamos escucharla en próximas emisiones.
Claro que sí, que tengan muy buen día.
Muy buen día, doctora.
Hasta luego.
Se comunican con nosotros, Radio Escuchas, como Miguel Ríos nos dice, para hacer un reporte a la compañía de gas natural que se están instalando en el Tepeyac y en la Delita, están dejando muchos hoyos y ya ha habido algunos accidentes. También Carmelita González nos dice, en la colonia Álvarez del Castillo tenemos 2 semanas con las lámparas fundidas del Boulevard Orozco y Jiménez, debido al grado de inseguridad nos da miedo al salir en la mañana al trabajo. También el profesor Jorge Ballesa nos dice, señorita Gaby, buenos días a su auditorio y a usted. En unos días estará el señor Duarte en nuestro país. Procedió la extradición para que la orden de aprehensión está fundada. Los políticos han retardado la ley y el sistema nacional contra la corrupción. No tenemos nombrado el fiscal general de la nación. La sociedad ha logrado tener el comité contra la corrupción. Su única función es enseñar al pueblo a conocer y aplicar la mencionada ley. El subprocurador federal estimó que Duarte no tendrá derecho a andar libre bajo fianza, y el pueblo de México no quiere tantos cinismo de muchos de nuestros gobernantes, perdón, en la corrupción. Buenos días a todos. Aquí el comentario del profesor Jorge Vallés. Agradecemos mucho que se comuniquen con nosotros. También daremos ahora lectura a un pronunciamiento por parte de la Universidad de Guadalajara, específicamente pues de las autoridades del Centro Universitario de los Lagos y del Cualtos, por una decisión responsable y sustentable sobre el futuro del agua en Jalisco. Al gobierno de la República, al gobierno del Estado de Jalisco y a la opinión pública, el desarrollo social y económico de muchas zonas del mundo ha sido posible gracias a proyectos basados en empresas que generan energía, irrigan terrenos agrícolas, apoyan la producción industrial, controlan inundaciones y aportan agua potable a centros urbanos, entre otros beneficios. Sin embargo, este modelo ha mostrado grandes limitaciones al generar problemas sociales, económicos y ecológicos, que en algunos casos son mayores que los que tratan de solucionar. Por este motivo, la construcción de embalses ha sido controversial a nivel internacional y se han desechado planes para su levantamiento, se han detenido obras en proceso e incluso se han destruido represas que ya estaban concluidas. Los centros universitarios de Los Lagos y Los Altos de la Universidad de Guadalajara manifestamos nuestra oposición a que se continúe la construcción de la cortina de la presa El Zapotillo a 105 metros de altura, porque a lo largo de estos años el objetivo único de los proyectos es trasvasar agua a Guanajuato. Este proceso ha sido conducido con nula transparencia y sin la mínima sensibilidad social ni sentido de la responsabilidad en materia de sostenibilidad. Las autoridades estatales han anunciado una decisión que corresponde también al ámbito federal y lo han hecho sin haber construido un proceso de gobernanza que ha quedado en la mera simulación. No podemos estar de acuerdo con esta decisión tampoco porque, uno, no se ha demostrado que la presa sea la alternativa técnica óptima para la gestión del agua de la cuenca del Río Verde y, en cambio, esta puede afectar gravemente la productividad de Los Altos, región agropecuaria prioritaria a nivel nacional. Dos, es evidente que la decisión tomada no se sustenta en el estudio hídrico realizado por la UNOPS, dado que por los alcances para los cuales fue contratado tiene solo la utilidad para determinar la altura de la cortina de la presa El Zapotillo y no evalúa las alternativas a no construir una presa. Número tres, asegurar que esta decisión es resultado de tan solo este estudio técnico no honra el respeto que nos merece una agencia del sistema de la Organización de Naciones Unidas. Cuatro, el proceso ha sido carente de transparencia, ha excluido de información y análisis a los principales actores del Estado, incluidos a su universidad pública, en la cual tenemos la responsabilidad de aportar los conocimientos técnicos, así como la perspectiva crítica de sus científicos sociales en este proceso de tan alta relevancia. Y cinco, no se ha demostrado que los supuestos beneficios de la presa justifiquen la inundación de los pueblos de Temacapulín, Acacico y Palmarejo y el desplazamiento forzado de sus habitantes. Ello es violatorio flagrantemente de sus derechos humanos. Invitamos al gobierno federal y de Jalisco no a convocar a debatir los pormenores de un estudio técnico que a todas luces pretende legitimar una decisión tomada de antemano, inclusive en sexenios anteriores, sino a contribuir en la solución de los verdaderos problemas de la gestión del agua en el Estado ante el falso paradigma de resolver el abasto de agua a base de la construcción de presas como única opción. Jalisco requiere un nuevo arreglo institucional para la gestión de los recursos hídricos ante los retos que impone el cambio climático, que involucre una reforma organizacional del sector, el diseño de instrumentos transversales de política pública y mecanismos de colaboración intergubernamental y participación pública que permitan crear una nueva gobernanza del agua para hacer frente a un problema público del primer orden del siglo XXI. Atentamente piensa y trabaja, Guadalajara, Jalisco, 4 de julio de 2017. Este es un comunicado firmado por las autoridades del Centro Universitario de Los Lagos, el doctor Aristarco Regalado Pinedo, y del Cualtos, la doctora rectora, doctora Mara Nadieza Robles Villaseñor. Pues nosotros llegamos ya al final de este espacio informativo. Agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta mañana. Recuerda que te esperamos el día de mañana con más información aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Que tengas un muy buen día.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó Señal Informativa Lagos de Moreno, periodismo y voz ciudadana. Hasta la próxima.